Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua, con Andrés González Verdecía y Adriana Gutiérrez Colón. Suscríbete a Radio Independencia en tu aplicación de podcast favorita y YouTube, y síguenos en todas nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Como siempre, con ustedes, Andrés González Verdecía y Adriana Gutiérrez Colón, que es la que hay.
Bueno, todo bien. ¿Me escucho ahora?
Te escuchaste, te escuchaste con un atraso brutal. Y si ustedes se están preguntando por qué se escuchó un atraso brutal, es porque estamos de forma remota una vez más. ¿Recuerdan cuando hacíamos programas de forma remota? Y a lo mejor ustedes creen que es porque, mira, diablo, mira, estoy metiendo la pata a todo lo que da. Si usted está viendo esto en YouTube, lo que está viendo es un chorro de errores. No necesariamente es por el alza en casos del COVID que ha habido, eso puede ser un factor, pero la persona invitada que va a estar con nosotros en la segunda parte de este programa está en Vieques. Así que decidimos hacerlo de forma remota y por eso Adriana no se ve de la misma calidad en que se ve normalmente.
Sí. Sí, no. Si usualmente Andrés se ve en una mejor calidad que yo, hoy estoy fatal porque la camarita me está dando problemas técnicos, el internet está dando problemas técnicos, pero estamos aquí, esperemos que se escuche bien y que no moleste mucho las deficiencias del internet.
¿Y qué sería un programa remoto de Radio Independencia sin un poquito de problemas técnicos?
Eso le da personalidad a Radio Inde.
Siempre que pasa eso, yo creo que el audio usualmente es bastante mejor, así que si a usted le molesta demasiado, pues no vea este en video, pero se ve cool. Anyways, en cosas más importantes, ¿de qué vamos a hablar hoy? Por supuesto, ¿de qué vamos a hablar hoy en la primera parte de este programa?
De nuestra segunda medallista de oro olímpica, Yasmín Camacho Quinn. ¡Ey! ¡Aplauso!
Ahí, espérate. Ahora tengo aplauso. Espérate.
Obviamente de Yasmín Camacho Quinn.
Obvio. ¿Verdad?
Vamos a estar hablando de eso y de su gran gesta, de la competencia, de su desempeño en la Olimpiada. Y de unas discusiones que ha habido en torno a esa medalla o a Yasmín Camacho y los cuestionamientos sobre su puertorriqueñidad y otros chismes que se han movido en las redes sociales, promovidos en particular por ciertas figuras en nuestro deporte puertorriqueño, se puede llamar así.
Figuras que yo recusé previo a las elecciones de 2020.
Figuras que tú. Sí, wow, qué grande, Andrés, de verdad. Ya pusiste eso en tu resumen, te lo estoy diciendo.
No lo he puesto en mi resumen.
Es buenísima.
Mira,
de eso vamos a estar hablando. ¿Y de qué más? Pero eso no va a ser el único tema de este episodio.
Y en la segunda parte de este episodio va a estar con nosotros el compañero Gabriel Casal de la Juventud PIP para hablar de distintas cosas, pero en particular dos, ¿verdad? Son básicamente dos anuncios de eventos que van a ocurrir pronto, que es la marcha no a la estadidad, que se va a realizar muy pronto, y la Asamblea Nacional de la Juventud del Partido Independentista Puertorriqueño, que también se celebra pronto, ya lo habíamos adelantado en este programa, así que él como enlace del partido en la organización de la marcha y como miembro de la JPIP, pues nos va a estar hablando de cuándo, cómo y dónde es lo que va a pasar en cada uno de esos eventos para que usted le caiga si tiene la oportunidad. Y en el anejo de Gamba tenemos un buen anejo también.
Vamos a hablar del conflicto obrero-patronal que ha afectado el desembarco de mercancía en el muelle de San Juan.
En el muelle.
Sobre ese problema en el muelle de San Juan, en ese problema que parece tener una pronta solución. Esperemos que así sea, pero vamos a estar hablando de lo que ha pasado con ese conflicto y un poquito más allá del conflicto obrero-patronal, de verdad, de qué está pasando en el muelle con las privatizaciones, los monopolios y un poquito sobre eso y más.
Nada, pues eso es lo que hay, Corillo. Ah, en el bono tengo que hablar del primer día de clases presencial de mi hija Sophie. Ah, a ver si lloré o no lloré cuando la dejé ahí en esa jaula.
Tengo curiosidad.
Eso sucedió. Pensé que íbamos a grabar antes de que sucediera y podíamos apostar cómo me iba a ir, si yo iba a sufrir más que ella. Pero eso ocurrió hoy, así que a lo mejor lo tocaremos en el bono. Bueno, Corillo.
Y a lo mejor podemos tocar otra cosa, Andrés.
¿Qué cosa?
Una noticia hay última cosas. Hora.
Hay
una
noticia cosas. Última hora. Pues no sé de cuál me estás hablando, pero hay muchas. Bueno, pues tú la traes, pues quédense para el bono.
Yo la traigo.
Y nos sorprende. No tengo la más mínima idea de lo que sobre no todo si es algo, sobre todo si es algo que me va a hacer lucir mal a mí.
Bueno, no lucir mal, pero sí un poco. A lo mejor también te saca una lágrima, como el primer día de clases de Sophie.
Pues no sé, ya veremos.
Cuando lleguemos al bono hablamos de eso.
Me lo recuerdas y lo traes a colación. Bueno, Corillo, antes de eso, anuncios para hoy. Tenemos un nuevo patrocinador. Muchas gracias a Alex Berríos por patrocinar Radio Independencia. Eres un duro. Y ya, les recordamos que si quieren ser como Alex, pueden hacerlo de muchas formas, casi todas en radioindependencia.net. Pueden convertirse en patrocinador a través de nuestra plataforma Patreon. Pueden donar en esa misma página de radioindependencia.net alguna cantidad que usted estime ¿verdad? Posible. O pueden comprar mercancía en nuestra tiendita. Se han estado vendiendo cositas en la tiendita. Y de hecho, es posible que llevemos mercancía a la asamblea de la JPIP, pero eso hablamos luego de la JPIP. Si no, también puede entrar a través de nuestro canal de YouTube y convertirse en miembro del canal de YouTube. Y por esa cantidad de $4.99, básicamente es un patrocinador pródigo. Y al igual que los patrocinadores de Patreon, pues tiene acceso a nuestro segundo podcast, que es Anejos de Radio Inde. Así que ahí tiene sobre 30 y pico o más de episodios adicionales de este programa. Y nos ayuda a seguir creciendo. Así que nada, esa es la que hay.
¿Cómo empezamos? Yasmín Camacho Quinn, nuestra segunda medallista de oro olímpica, ganando bastante cómodamente el evento de 100 metros con valla. En femenino es 100 metros y en masculino es 110, ¿verdad?
Caramba, creo que
es
no.
Es cosa más rara. Bueno, no, siempre pensaba que era como 110 con valla. No sé.
No, yo creo que no. Pero no sé, me cogí. Sí, a lo mejor tienes razón. Yo pensaba que no, que eran 100 con valla. Pero qué no sé yo. Sí, a lo mejor tienes razón.
Si saben, pónganlo en los comentarios y nos corrigen.
Si yo fuera más dirigente, lo buscaba ahora mismo aquí mientras tú hablabas, pero no quiero hacerlo.
Yo lo busco ahorita. Bueno, Yasmín Camacho Quinn, estamos en celebración, Andrés. Estamos en celebración, Corillo. Y quien escuchó el programa que tuvimos con Javier Gorbea, nada más y nada menos que el duro, el analista deportivo de Radio Independencia. No solamente en este programa anterior, reciente a estas Olimpiadas, sino en las Olimpiadas anteriores, quien ya había pronunciado las posibilidades de que si Yasmín Camacho Quinn, que en las pasadas Olimpiadas se tropezó con una valla y se eliminó por eso. Y entonces Javier nos dijo en aquel entonces, bueno, si viene recuperada para la próxima, tiene posibilidades de ganar medalla. Y en el programa que hicimos recientemente sobre las Olimpiadas, también hablamos de esto, y en las posibilidades, yo creo que a quien único mencionamos con posibilidades reales de obtener una medalla olímpica fue a Yasmín Camacho Quinn, quien venía corriendo bastante bien durante los pasados, yo no sé, yo diría que el último año, antes de las Olimpiadas, estuvo ganando, yo creo que de las 13 carreras que compitió, ganó 12.
Tenía el tiempo más rápido en el año.
Tenía el mejor tiempo en el año. O sea que era conocimiento general, no solamente de los puertorriqueñas y los puertorriqueños, que esta mujer tenía posibilidades reales de ganar, y así fue. No nos defraudó, todo lo contrario. Así que vamos a hablar de eso. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuántos hits viste, corrió?
Viste
eran,
las tres.
Eran tres, ¿verdad?
Sí, eran tres. Los preliminares, las semis
sí,
y viste las tres.
Vi los tres.
Estuvo nítido porque, fíjate, los tuvimos suerte en ese sentido porque los horarios permitían bastante fácilmente, pues, que acostarse un poquito tarde para verla o levantarse un poquito temprano.
Sí,
pero no,
no
hubo
era,
que
no
levantarse.
Era una, no era una o dos de la mañana, ajá. Estuvo bastante cómodo.
Pues ganó el primer hit, como yo diría, ¿verdad? Cómodamente. Y ya un poco, por eso, distinto a otros atletas que hemos tenido, una posición algo similar, que quizá Coulson, ¿verdad? Era lo más parecido en el sentido de que teníamos unas expectativas reales de que sobresaliera y probablemente ganara el evento. Ganó ese primer hit y lo ganó muy cómodamente. Y entonces en la semifinal estableció un récord olímpico. Ningún puertorriqueño o puertorriqueña jamás había establecido un récord olímpico. No es y es raro particularmente que se establezca un récord olímpico, que obviamente no es otra cosa que el mejor tiempo que haya hecho persona alguna jamás en ese evento, en olimpiada alguna, y es raro que se haga en una semifinal porque tú guardas, ¿verdad?, como quien dice, los últimos cartuchos y todo lo último, pues, para la final. Así que usualmente se espera que, pues, que por eso que ese tipo de récord se rompa en la final, y ella lo hizo en
que
la semifinal.
Que tú en esas preliminares, ¿sabes? Tu meta es, pues, clasificar para llegar a la final, pero usualmente, pues, los atletas, pues, se guardan energías porque estos eventos, sobre todo, pues, esa semifinal y la final, pues, no tuvieron muchas horas de diferencia, digo, tuvieron un par de horas de diferencia,
sí, pero
no días. Son bastante recientes y una carrera que es explosiva, es rápida, me imagino que requiere mucho esfuerzo físico y que se debe resentir, ¿no? Digo, estas atletas a este nivel, pues, no debe ser lo mismo, pero igual. El punto es que los atletas, pues, en estas carreras preliminares lo que hacen es tratar de clasificar y ahorrar la mayor cantidad de energía posible para la final, como tú dices, los últimos cartuchos. Y ella en entrevistas lo que decía era, bueno, es que porque en esa semifinal donde rompió el récord olímpico, yo creo que fue la jamaiquina que llegó tercer lugar.
Algo así escuché,
¿verdad?
Pero no estoy
seguro. La que ganó, yo creo que la que ganó medalla de bronce al final fue la que llegó segunda en ese hit con Yasmín, y entonces la de Jamaica apretó bastante y Yasmín dice, bueno, yo no pensaba que yo iba a correr tan rápido esa carrera, pero cuando tú estás ahí y tú ves que alguien te puede pasar por el lado, pues tú aprietas y lo que yo quería era ganar, así que pues la gané. Yo me asusté un poquito, te tengo que admitir, cuando se rompió ese récord en esa semifinal, yo hice, mejor que esto podrá ser en la final, y pensé, diantre, ahora sí que las expectativas y la presión está grande, porque si rompes un récord en la semifinal olímpico, pues el mundo entero debe estar esperando que que lo superes en la final, o que como mínimo te asegures esa medalla de oro, que finalmente fue así, pero tengo que admitir que ese resultado en la semifinal me puso un poquito nerviosa.
Sí, o sea, y dio pela, sacó cuerpo, fue una cosa, se vio claramente dominante, y si quedaba alguna duda, pues claramente
cómoda,
ya
fresca.
Entró, claro, yo creo que entonces claramente entras al evento final como la clara favorita. Y yo no sé si tú recuerdas, no sé, me gustaría compararlo con otros momentos vividos similares, porque yo recuerdo en 2012, ¿verdad? Coulson, el 400 metros con valla, venía, lo había ganado un montón de veces, seguramente había sido el mejor del año en la Liga Diamante. Y, ¿verdad? Había una expectativa y ganó los primeros dos hits, no tan convincentemente como ella. ¿Verdad? Y en la final, pues obviamente empezó bien, empezó adelante, pero tanto el americano como particularmente Félix Sánchez, el dominicano, al final le pasaron y obtuvo la de bronce. Pero es algo similar en que, diablo, por ahí viene el próximo, ¿verdad? El próximo evento. Así que me recordó algo y por eso, pues, uno dice, coño, aunque esta está bien favorita, uno no puede olvidar, ¿verdad?, que en la final muchas cosas pueden pasar. Pero incluso, por ejemplo, Camacho Quinn, no creo que haya ido de esa manera tan favorita para Río 2016, pero recordemos que ella tropezó con esa valla, como tú dijiste, o sea que esto también era una especie de redención, de redemption, ¿no? Así que estaba nervioso, pero a la misma vez más seguro que nunca. Y eso yo creo que impacta la manera en que tú estás viendo el evento, porque no es lo mismo, creo yo, no es lo mismo, ¿verdad?, ver el evento cuando tú eres un underdog que ver el evento cuando se espera que seas el favorito. Así que, ¿qué te pareció a ti? ¿Cómo compara, por ejemplo, con lo que vivimos con Mónica? Que además de ser la primera, yo creo que también es un poco distinto por eso, por ese elemento.
Sí, yo creo que eso es lo... La gran diferencia de Mónica, aparte de que fue, es nuestra primera medallista y siempre será nuestra primera medallista, además de que es amiga de nuestra, Andrés.
Ah, claro, ella
es
venía al programa.
Pana fuerte, exacto. Vino a Radio Independencia. Además de eso,
Yasmín
de que fue la primera
también.
Medalla de oro. Yasmín, por favor, esperamos que venga. Vamos a extenderle esa invitación, Andrés,
está
no se pierde
extendida
nada.
Ahora mismo, si puedo hacérsela llegar, si usted la conoce.
Sí, hágansela llegar. Pues además de eso. Como tú dices, yo creo que el factor o la diferencia más grande era que yo no soy, yo no te voy a, no voy a estar hablando, yo no era seguidora de Mónica Puig, más allá de conocerla como una buena atleta, una buena tenista puertorriqueña, saber que representaba bien a Puerto Rico en Panamericanos, en demás competencias, pero yo creo que, ¿verdad?, uno más o menos se pone al día a medida que se acercan este tipo de competencias a Juegos Olímpicos, y sabía el mundo entero por cuestiones de ranking en los que estaba Mónica Puig comparada con su competencia en las pasadas Olimpiadas, pues a diferencia de Yasmín Camacho Quinn, que venía con los mejores récords del año, pues no lo veíamos hasta que pasó y hasta que llegó a donde llegó. Yo creo que no veíamos a Mónica Puig, el país no la veía como con unas posibilidades de ganar, no oro, yo creo que ni tan siquiera medalla, pero a lo mejor me estoy equivocando. Pero no, yo creo que esa
nada.
Es la...
O sea, ella se enfrentó a... Cada una de esas jugadoras era mucho más rankeada que ella. Y desde Garbiñe Muguruza, cuando, ¿verdad?, jugó contra la española Muguruza, que ya era una veterana bien probada y le gana, ¿no? Y después se enfrenta a Angelique Kerber, que venía, tú sabes, después terminó primera y era como la segunda del mundo. Acababa de ganar un Grand Slam y luego ganaría Wimbledon. O sea, o acababa de ganar Wimbledon y después ganaría el US Open. Sí. Cada juego era un... Anda pa'l carajo, ¿qué está pasando aquí? O sea, que el escenario es distinto.
Exactamente. Eso
claramente
es la gran
hay unos muñequitos distintos.
¿Qué hace? Yo no quiero comparar con nivel de emocionante o no, pero si es distinto, pues tú no tener ninguna, pocas expectativas de un atleta y que logre algo tan grande que es el oro, pero es ese oro como que... Yo creo que el país de momento dijo, anda, y ella se montó en esa ola que no había quien la parara. Yo creo que hubo un momento de Mónica Puig en esas competencias que ella se dio cuenta de que podía hacerlo y creyó en ella y nosotros con ella. Y yo creo que esa sorpresa fue grandiosa porque es una medalla de oro, pero para el mundo entero lo fue. O sea, ¿quién es esta mujer que acaba de darle pasta y queso aquí a medio mundo?
Y obviamente, salió? Antes de que venga algún zángano, es que porque esta es negra, esta es lo otro, por el amor de Dios. Obviamente, además de ser la primera, y era tenis femenino, que la cosa de Gigi no se olvida, ¿verdad? Había algo de eso, y era la primera, y por todo lo que tú dices, pero obviamente, sencillamente cosas, ¿verdad? Como hechos, como que impactan la manera en que tú percibes y te vives el evento. Obviamente estábamos en el COVID también, el horario, porque cuando termina Mónica Puig, yo creo que era como un domingo algo, y todo el mundo a beber, otra circunstancia. Pero eso no quiere decir, obviamente, que la hazaña hecha por Yasmín Camacho Quinn sea en nada menos, ¿verdad?, válida. Por el contrario, no, uno no puede usar en contra de un atleta que sea absurdamente dominante. O sea, super
¿dónde
mega
estabas,
props.
André? ¿Dónde la viste?
Yo estaba con mi familia de vacaciones, de vacaciones en Humacao. Y nada, la vimos todos allí y nos acostamos el viernes... ¿cómo fue la cosa? Sí, porque fue como viernes a las 10 y pico. Entonces, el domingo fue la semi y es bien curioso porque era a las 6 y pico de la mañana nuestro, que ya debía estar compitiendo, me imagino que tarde en la noche, y que entonces ese mismo domingo nuestro, a las 10 de la noche de nosotros, era la final. O sea, que yo imagino que mientras todo Puerto Rico estaba preparándose durante el día, ya estaba durmiendo, si pudo dormir, no sé.
Sí, supongo que sí. Yo estaba aquí en el apartamento, esperando que se acabara la competencia para acostarme a dormir. Pero nada, vimos aquí tranquilos y brutal. Digo, con el nervio que te dije, que yo venía de esa semifinal diciendo, un poquito asustada, pero a la que empezó la carrera y la vi cómo salió, yo creo que ya todo el mundo sabía que iba bien. Y eso que rozó una valla, rozó la novena valla. que yo creo que la aguantó un poquito y quizás esa tiene que ver con la diferencia en el tiempo que hizo en la semifinal y en la final, pero no le impidió igual ganarse ese continuar y no perder el paso hasta ganarse esa medalla de oro.
¿Y así viste que, la ceremonia de premiación?
La he visto después repetida, no la vi en vivo. La vi después repetida.
¿Sabía la diferencia entre la flor de maga y la amapola?
Sí, fíjate.
Yo meramente cabía algo.
Te voy a ser honesta. Claro. Me confundí un poco, pero igual le quedó bastante bonito el gesto. Creo que la dijo que la había conseguido por Amazon.
¿De verdad?
La flor, sí. Pero eso, y además de... Contra todo, la flor, y cuando iba para la final, que las presentaban a todas y ella como que se enseñó el tatuaje en el brazo, eso me... Eso
ataca
me
en también. No, y ataca en llanto, le da un taco a cualquiera.
Me gustó la ceremonia, y me ha gustado lo que he visto de ella en las entrevistas, me... Aprecio su esfuerzo, me gusta lo que veo que escribe en Twitter. Me parece que es un compromiso que lo lleva real en el corazón, pero yo creo que de eso vamos a hablar ahora más en detalle. De la puertorriqueñida.
Pues vamos, antes de hablar un ratito de eso, porque en verdad tenemos mucho. Pues esto podríamos estar bastante tiempo. Pero vamos a salir de lo de Gigi. ¿Qué le pasó a esta mujer enferma, loca? Porque yo no estoy al tanto. Vamos a pasar por ella rápido, sí. Pero para que conste en récord.
Okay. Okay, ¿te acuerdas en cuáles Olimpiadas fue? Yo no sé.
Ah, no, pero pichea, diablo, no, pero para el carajo, sepa lo de Gigi. Gigi ganó.
Decidió en unas Olimpiadas competir por el equipo de Estados Unidos, ganó con Estados Unidos, y en Puerto Rico hay un poco, por no decir bastante resentimiento sobre esa decisión que tomó, y cuando nosotros nos olvidamos de Gigi y de esa traición al pueblo puertorriqueño, al competir por los Estados Unidos, ella se encarga de recordarnos su existencia, pero más allá de eso, de su herida abierta, ¿verdad?, que tiene por haber, parece que, tomado esa decisión, que no sé si se arrepiente o no, pero parecería que es una espinita que le duele mucho y que le cuesta sacarse. Cada vez que en Puerto Rico hay una victoria, pasó, obviamente, pues con la medalla de Mónica, el triunfo de Mónica Puig en las Olimpiadas, el recibimiento, cómo el pueblo puertorriqueño acogió esa victoria, esa representación, olvídate, ya se podrán imaginar para un país, ¿verdad?, una nación, pues una primera medalla de oro, cómo eso se toma, esa gesta. Entonces, pues en aquel entonces Gigi empezó a fastidiar con que ya no es la primera puertorriqueña, y ya ustedes saben, historia corta, larga. Llegó este momento y volvió Gigi Fernández, que lo había hecho con Espinal, los comentarios que lo hizo con Mónica Puig, y ahora lo hizo antes de que Yasmín Camacho Quinn compitiera. Empezó a escribir por Twitter Gigi Fernández, quien, who is Yasmín Camacho Quinn, y él pregunta que se le respondió al instante, y sobre todo un par de días después, cuando es, ¿quién es Yasmín Camacho Quinn? Pues la campeona olímpica en 100 metros con valla femenino por Puerto, ¿verdad?, representando a Puerto Rico. Esa es Yasmín Camacho Quinn. El punto es que, además de ese tuit de quién es ella, como menospreciándola evidentemente, me imagino que es puertorriqueña, pero no sabe, como que no es puertorriqueña, ella ni siquiera sabe español, no se sabe el himno, no sabe la borinqueña, como tampoco se la sabía Mónica Puig, tildando pues de hipócrita a los puertorriqueños por apoyar a Yasmín Camacho Quinn y sentirnos como nos sentimos con Gigi Fernández. Y eso fue lo que pasó. La gente le cayó arriba, tanto arriba, o sea, todo el mundo empezó a escribir who's Gigi, todo el mundo le cayó arriba, que quién es Yasmín Camacho, pues ya se podrán imaginar. No aguantó la presión, cerró la cuenta, y peor aún, el día después, a través de la cuenta de Instagram, dice que fue que le hackearon la cuenta de Twitter.
Clásico.
Y más o menos eso fue lo que pasó.
¿Por qué la gente, sabe? ¿En serio van a seguir con la excusa de hackear? Pues eso, y se tuvo que ir, y después creo que la felicitó en Insta. ¿Tú recuerdas que yo recusé a Gigi? Nada, y ya, en verdad no me interesa hablar de Gigi ni sacar likes. No, si fuéramos otro podcast, sería, Gigi, estaríamos haciendo party con Gigi.
Whatever, eso fue lo que
Gigi
pasó.
De verdad que digo que, ¿sabes? Qué duro debe ser cada cual tiene que asumir las consecuencias de sus acciones, pero claramente está mordida. Y en un país como Puerto Rico, con esta crisis de identidad y tanta estupidez y tan colonizado, ella pudo haber ¿sabes? Ella podría haber sido, ¿cómo decirlo? Atendida o, ¿sabes? Este asunto se pudo haber manejado de una forma bien distinta, pero se ha vuelto un fotuto del anexionismo, del PNP y de la
Así
idiotez y de la moldeera, a tal punto que la persona más mordida en Puerto Rico es Gigi Fernández. Así que allá
sí.
tú, loser. Ahora, más interesante, que yo creo que a lo mejor no tenemos ni el tiempo para discutirlo, ¿verdad? Es este debate que se pueden dar en cuanto a la puertorriqueñidad o la nacionalidad de Yasmín Camacho Queen, ¿verdad? Un poco los debates yo creo que son bastante estúpidos en las redes, de un lado y del otro, en mi humilde opinión, mayormente. Porque se ha dado algo muy curioso de que parece que yo no diría el independentismo, yo diría más la izquierda, que como que más en su defensa, como que no digas nada que pueda tomarse como un cuestionamiento. Y entonces el anexionismo, ¿verdad? Y la derecha, que más o menos, como que criticándola de cierta forma. Lo cual es raro, porque casi naturalmente uno diría, bueno, pero el independentista es el que uno pensaría que, ¿verdad? El puertorriqueño es XYZ y el anexionista, pues qué carajo, los americanos somos puertorriqueños y chichichijá y que venga el que sea y me muevo para donde sea. Así que hay algo de extraño, en mi humilde opinión, de todo esto. Para mí, esto sí es digno de análisis más sosegado porque obviamente hay distintas formas de determinar, ¿verdad? ¿Qué es un... ¿Verdad? ¿Cómo se determina una nación? ¿Qué es la nacionalidad? Y tanto en el caso puertorriqueño como en muchas otras, cualquier otra nación del mundo. Y esa discusión se puede tener. Muchas veces el issue aquí de la gente es con el nacionalismo puertorriqueño, pero no tiene ningún problema con el nacionalismo en general. Pues hay distintas formas de ver esto, ¿no? Por un lado, un poco a veces en la defensa, que no es que haya que... No es que haya que defenderla por nada, pero como hay gente que dice, pues no, ella se considera puertorriqueña, ella se identifica puertorriqueña, ajá, así que se acabó la discusión. Yo, obviamente, yo no creo en eso. Yo no creo que haya, ¿verdad? En las nacionalidades y en otros aspectos, y lo he dicho siempre, ¿no? Me parece una noción muy posmoderna, muy extraña, que implique que la autodefinición sin ningún tipo de criterio objetivo, medible o de ninguna naturaleza, ¿verdad? De repente la convierta en puertorriqueña a una persona en particular. Yo, por ejemplo, yo me puedo creer de algún otro país y yo no soy irlandés o yo no soy, ¿verdad? Así que yo, para mí, la definición de una nacionalidad, cualquiera que sea, y mutable, porque no debe ser basado de verdad en unos criterios inmutables o fijados en cosas conservadoras, tiene que basarse en una realidad también empírica, constatable, definible. Yo, por lo menos, esa es mi opinión, ¿verdad? Uno de esos criterios, por ejemplo, porque entonces la gente dice, ah, alguien puede decir, qué bobería limitar la puertorriqueñidad al lugar de nacimiento o algo. Bueno, o sea, yo no lo limito y creo que claramente eso no es un factor exclusivo, ¿verdad? Para determinar la nacionalidad además. Pero creo, por ejemplo, que puede ser un importante y sobre todo para la conferencia, ¿verdad? Para otorgar derechos, reconocimientos. Bendito, en Estados Unidos esa es la lucha vanguardista del Birthright Citizenship, ¿no? O sea que esto hay que verlo en distintas facetas, en su faceta sociológica, en la que en última instancia y filosófica nunca vamos a poder estar de acuerdo porque es eso mismo. Unas instancias legales, deportivas, prácticas, ¿no? Así que, entonces, ¿verdad? Yo creo que, entonces, hay muchos ejemplos y tengo mucho que decir aquí, me perdonas, pero es que hay mucho que decir. Hay gente, por ejemplo, como aquí en Puerto Rico nació Joaquín Phoenix, Luis Miguel. Puñeta, hay que tener un poco de sentido común, ¿no? O sea, esas personas que han hecho toda su vida en otro lugar y que incluso son de padres de otra nacionalidad y que no tienen un carajo puertorriqueño y que no se identifican como tal, pues mira, ¿qué me va a importar a mí? ¿Cómo yo voy a decir que son puertorriqueños? O sea, a la hora o cuestionarles que ellos eligen representar a otro país. Aquí nadie cuestiona mucho la nacionalidad de J-Lo o de Marc Anthony y a veces se le llama diáspora a cualquier cosa sin definir exactamente lo que es, ¿verdad? Y nadie... ¿Verdad? No mucha gente cuestiona su residencia, su nacimiento, residencia. Así que aquí puede haber un poco, yo creo que hipocresía de muchos sectores. Del mismo modo, yo creo que es importante que aquella, ¿verdad? Si hay una residencia, ese tipo de criterio objetivo es útil, primero porque a mí la cosa de la sangre y esa cosa no me parece para nada progresista, y además porque implica también cierto como que criterio racial o de tonalidad que es problemático. Por ejemplo, una persona cuyos padres sean chinos, que vinieron a Puerto Rico, y esa persona nació aquí, o esa persona vino chiquito y lleva 30 años, por más que se vea con facciones asiáticas, mi nación puertorriqueña la incluye, por supuesto, porque es parte de Puerto Rico. Y el hecho, y en ese sentido, el nacimiento y la residencia aquí por un tiempo prolongado, ¿con qué cara yo le voy a quitar derecho o derecho a representarnos? No, es como Carlos Weber. Bueno, Carlos Weber es chileno y tiene derecho a o a denominarse como ellos entiendan, pero llega un punto en que, por supuesto, que son el mismo reclamo que hace la izquierda y el liberalismo sobre los inmigrantes de Estados Unidos. No podemos tener dos y tres varas, ¿no? Pero hay algo más que eso. O sea, yo creo que hay un poquito de sentido común. Así que, obviamente, yo pienso que el nacimiento te confiere unos derechos. La residencia y el sentido común, pues, te hacen parte de una comunidad de una manera que para mí es mucho más importante que la mera sangre de tus padres o algo. Entonces, para, ¿verdad? Y antes de dejarte hablar un poco, pero también, obviamente, como operan todas, porque nos ensimismamos y creemos que esto es un problema únicamente puertorriqueño, en parte porque claramente tenemos como nación un problema de identidad serio a raíz de nuestra condición colonial, pero en la mayor parte del mundo, de hecho, ni existe el concepto de birthright citizenship, algo de la pelea siempre entre dominicanos y haitianos. En los dominicanos, ¿verdad? A veces mucha xenofobia y todo lo demás. Porque en algunos países no es el nacimiento lo que confiere derechos, sino precisamente quiénes son tus padres. Y en ese sentido, ¿verdad? En el deporte y pues también y en muchos factores, como para obtener la ciudadanía de España y todos los demás, pues uno de los factores puede ser concebiblemente quiénes son tus padres. Eso no es ni lógico ni razonable. Y por ahí entro Sophie mientras estoy grabando de un tema tan serio. Sophie.
Oh, su primer día de escuela.
Yo hablando de los criterios para determinar la nacionalidad y Sophie entró por ahí. Te amo, mi amor.
Qué linda.
Bueno, ajá, pues decía, ¿verdad? Sobre eso, en algunos países no hay birthright citizenship y es precisamente, ¿verdad? La descendencia lo que te confiere esos derechos. En este caso, pues mira, la Jasmine Camacho Queen, su madre es puertorriqueña. Yo no conozco, ella, todo parece indicar, ¿verdad? Que es nacida y criada totalmente en South Dakota, así que el que se sienta ofendido, en mi humilde opinión, porque sencillamente se ausculte, ¿no? Si esta persona, ¿verdad? Es puertorriqueña o algo, pues yo creo que eso puede ser un poco finito, esa tontería, porque no es el criterio racial, no es que sea negra, no es que esto, lo otro, pero algunos criterios hay que utilizar para demarcar este tipo de cosas y en aquellos de nosotros que realmente en algún momento queremos solucionar la situación colonial. En el deporte, ¿verdad? En Puerto Rico y en muchos otros países se utiliza ese criterio. Ella cumple con esos criterios. Y además de que, ¿verdad? Parece tener esa identificación con Puerto Rico, no solo por el tatuaje y lo demás, sino porque es algo que lo lleva. Su madre es puertorriqueña, así que ella cumplió con esos requisitos. Yo no sé, ¿verdad? Si cada cual se sentiría de la misma forma sin haber vivido o nacido aquí, ¿verdad? Está el asunto de Boricua en la Luna. Yo creo que hay algo detrás de eso, tiene una validez, porque después de todo estás validando la nacionalidad puertorriqueña como algo distinto de los Estados Unidos que tú quieres respetar, y yo eso lo respeto. En el deporte, y finalizo diciendo que en el deporte, ella obviamente en primer lugar cumple con esos requisitos que no se lo inventó ella, que no me lo inventé yo, y ella, entonces es curioso y un poco ridículo que se utilice tanto esto, no antes, cuando ella entró por primera vez a representar a Puerto Rico, porque de nuevo yo creo que puede haber una pregunta. A mí me molesta, que en un montón de deportes se utilice Puerto Rico más como cuando atletas no tienen la capacidad de llegar a equipos de Estados Unidos y vienen a Puerto Rico a jugar básquet o algo sin ningún compromiso o se rajan. Eso a mí me molesta. Yo estoy en perfecto derecho de decir que eso, ¿verdad? Que utilizar eso porque sí, yo creo que es una falta de respeto a lo que representa Puerto Rico, whatever it is. En este caso es lo contrario, una persona que a todas luces podía ser el equipo de Estados Unidos y, ¿verdad? Y que por su descendencia o ascendencia optó por representarnos cumpliendo con los requisitos para ello y lo hizo de manera magnífica. Y ahora que obtiene el oro, ¿verdad? Es que surge todo este tipo de asuntos. No en general, no en con cuanto a ¿verdad? Situación hay, cuanto atleta hay en todos los deportes puertorriqueños. Así que no sé, esas son algunas de las cosas que me vienen a la mente. Estoy súper agradecido, ¿verdad? De que ella haya, se haya, ¿verdad? querido validar esa puertorriqueñidad que ella tiene y lo haya hecho teniendo la opción de representar a Estados Unidos, cumplió con los requisitos y nos trajo nuestra segunda medalla de oro. Y la diferencia entre eso y lo que hizo Gigi, pues yo creo que es palpable en el sentido de que precisamente Gigi, nadie te cuestiona en este planeta que tú ganaste esas dos medallas, 92 en Barcelona y en Atlanta en el 96, en dobles con Mary Jo Fernández, ¿no? Tu actual pareja, y que es una gran tenista, y que tú ganabas tus Grand Slams junto a Martina Navratilova y tú eras una gran tenista, por supuesto que sí, pero puñetas, no las ganaste para Puerto Rico. El issue no es si tú eres medallista olímpico. Eres medallista olímpico, eso lo sabe todo el mundo. El punto es que, ¿cómo vas a pretender que el mundo se moleste? O sea, ¿cómo te vas a ofender de que un comentarista en un programa por ahí no diga que fuiste tú la primera puertorriqueña si no lo hiciste para nosotros? No estás en los récords. Y esta persona, evidentemente, trajo una medalla de oro para Puerto Rico. Y una dura. Así que nada.
Eso quizás fue la primera puertorriqueña en ganar una medalla de oro, pero no para Puerto Rico. El punto es que esa medalla que ganó no es de Puerto Rico, es de los Estados Unidos.
Claro.
Y ya, y está bien, son decisiones igual que tomó, y a lo mejor sus razones válidas tenía. Lo que a mí me molesta es que, contra, que siga con la misma cantaleta tantos años después, y sobre todo que estas quejas vengan cuando, como para empañar el buen desempeño de otra gente que está haciendo lo que ella no hizo en su momento. Pues eso es lo que a mí me molesta mucho, porque qué injusto para una Yasmín Camacho, para un Jaime Espinal, para una Mónica Puig, que entonces venga. O sea, imagínate si a ella le molesta de verdad que le digan, mira, no eres la primera medalla puertorriqueña olímpica, porque no lo es. Imagínate para estos otros atletas que sí lo están haciendo y que venga esta otra atleta a venir otra vez. Eso es lo que me molesta.
Pero es que está...
Dime.
Zumba.
Nada, tú abundaste muchísimo, no quiero ser muy repetitiva, pero sí, yo creo que el tema de la puertorriqueñidad, de la nacionalidad, es complicado. Yo creo que no hay una única respuesta para definir lo que significa ser puertorriqueña, ¿verdad? Yo creo que en realidad no la hay. Como tú decías, yo definitivamente ella cumplió con unos criterios para poder representar a Puerto Rico en estas Olimpiadas, que si bien no fueron por nacimiento, ¿verdad?, por el lugar de nacimiento, sí lo son por su ascendencia. Yo creo que las reglas son o incluyen o permiten para hijos o hijas o nietos o nietas pues de personas de X país, pues representar a ese país. Yo creo que es importante hablar de los vínculos a la gente que cuestiona la puertorriqueñidad o no de Yasmín Camacho Quinn, que primero que igual yo creo que sería interesante, por ejemplo, que viniera, perdonen la alarma que está por ahí, pero que viniera Yasmín Camacho a Radio Independencia y hacerle estas preguntas a ella, porque me gustaría escuchar de ella cuál es su opinión y qué, ¿verdad?, que saber su historia y cómo la cuenta ella y no todo el mundo, llegando a conclusiones sin conocer mucho, ¿verdad?, mucho más allá de que la mamá es de Trujillo Alto y de que ella no nació aquí y de que habla inglés. Pero yo creo que sí tiene que ver con los vínculos que uno tenga pues con una nación, con una nación, con unos pedazos de tierra, que tiene pues personas que se comportan y que son como tú por lo que son, porque nacieron pues en X pedazo de tierra geográfico.
Sobre
y
todo,
yo creo que esos vínculos pueden venir por supuesto que por el nacimiento, porque tú naces, tú te crías, tú conoces una historia, te identificas con unas realidades, te comprometes de alguna u otra forma a mejorar las condiciones de ese país para tu bien y para las personas que conviven contigo en ese pedazo de tierra, porque quizá, ¿verdad?, ella... Y entonces hay que hablar de la realidad puertorriqueña. Sabemos que hay más puertorriqueños que viven o que han nacido, incluso que viven en los Estados Unidos. ¿Cuántas de nosotras no tenemos familiares? Yo tengo pues primos que se han ido a Estados Unidos y han tenido sus hijos allá, y mis primos hablan inglés y hablan español y vienen en verano y conocen nuestra historia y sienten unos vínculos porque en la casa pues se vive como puertorriqueño, se escucha salsa, se come la comida de los puertorriqueños, se habla español, se habla de los problemas que están sucediendo aquí, se tienen esas discusiones. Y yo creo que es un tema que se tiene que tomar con mucho cuidado, porque la verdad es que hay mucha gente, como tú dices, pues definámoslo como la diáspora, gente que se ha tenido que ir muchas veces o la mayor parte de las veces por razones ajenas, ¿verdad? A unas decisiones fáciles, sino porque pues la vida muchas veces los obliga a irse de este país, sabemos por qué. Y es difícil, me imagino que hay una población, ¿verdad? Que quizás nace allá, pero que tiene unos vínculos con Puerto Rico, claro. Y unos compromisos con Puerto Rico y una conciencia de lo que somos y una conciencia de lo que esa persona es, y quizás hay personas que no se sientan ni de Estados Unidos ni de Puerto Rico, y son cosas complicadas. El punto es que esos vínculos que tú tengas con una nación los puedes tener por nacimiento, y por supuesto que los puedes tener porque tu mamá es puertorriqueña y tu abuela lo fue y tu familia vive en Puerto Rico, y eso te lleva a unos vínculos, y en el caso de Yasmín Camacho Queen aún más de unos vínculos, sino por un compromiso que no tenía la necesidad, porque tú lo, como tú dices, ¿verdad? Hay ocasiones en que a lo mejor ella no la escogían o no tenía posibilidades de pertenecer al equipo de los Estados Unidos, que es top, y dice, ah, pues compito por Puerto Rico porque ahí tengo más posibilidades. Este no es el caso, esto es todo lo contrario. Y eso demuestra, como yo vuelvo y hablo del vínculo, pues también ese compromiso que tú tienes con un país por las razones que ellas tengan, que se le deben preguntar a ella y que deben tener que ver, ¿verdad? Pues de dónde es tu familia, porque pues esa es tu patria y tu nación también tiene que ver con eso, más allá del lugar que tú nazcas, porque habrá puertorriqueños y puertorriqueñas que nacen y se viven aquí y quieren ser gringos, y si quisieran y no se llaman puertorriqueños y piensan que son gringos y menosprecian a lo de aquí y no quieren, y entonces pues ¿quién es más puertorriqueño que quién? Es complicado. Pero ¿quiénes somos nosotros para decirle a Yasmín que nos trajo esta medalla de oro y que evidentemente tiene unos lazos y unos vínculos emocionales y reales y culturales con Puerto Rico y unos deseos de representar porque sí, porque quiere? ¿Quiénes somos nosotros para decirle que no? Pues es complicado. Yo no. Por mí, bienvenida, hermana Yasmín Camacho Queen.
Este asunto se da mucho porque, ¿verdad? Saliéndonos un poco de Puerto Rico, se da en todos en muchísimos países. El asunto, ¿verdad? Muchas veces a través de las naturalizaciones, algo que Puerto Rico ni puede hacer, pero porque esto en todo caso no es una naturalización, no es lo mismo, pero pasa todo el tiempo cuando, por ejemplo, con futbolistas brasileños que ahora que puedan participar en Portugal, pasa en todas partes del mundo. Bendito, si un país se ha beneficiado de eso, es Estados Unidos, que muchas veces coge atletas, ya sean de África o de cualquier lugar, particularmente estoy pensando en el caso, ¿verdad?, de maratón u otras atletas, u otros deportes, donde muchas veces no solo nacen, sino que llevan muchos años, o sea, son personas extranjeras para todos los efectos, los becan en la universidad, están unos años en Estados Unidos y compiten por Estados Unidos, no hay problema, y hemos visto algo muy bonito en todas estas Olimpiadas, ¿verdad? Más que en otros países, que muchas veces estamos viendo más y más y más representantes de países con, ¿verdad?, de razas distintas a las que usualmente asociamos esa nacionalidad, y eso está perfecto, e italianos que no tienen la ¿verdad?, que no son blancos como uno se los imaginaría y demás, siempre, porque ¿qué es lo bueno de que, y lo necesario, ¿verdad?, de que haya criterios objetivos, medibles, más allá de la autoidentificación? Pues precisamente que tú no adscribes cualidades inmutables basadas en raza, creencia o cualquier otra cosa a la nacionalidad, porque no es, y en ese sentido, ¿verdad?, eso permite que personas que tengan unos vínculos reales con el país, o yo porque nacieron ahí o viven ahí por mucho tiempo, representen a esa nación porque es suya, porque lo es, porque ahí hicieron su vida y ahí tienen sus lazos. Y eso pesa mucho más que una cuestión, para mí, en mi humilde opinión, y eso para mí es mucho más vanguardista. Y eso lo estamos viendo. Pero esto de la naturalización, se ve todo el mundo. Y a mí no me gustan las naturalizaciones porque, fíjate que lo estoy viendo dándole distinto. Yo creo que el sentido común es bien importante porque podemos hacer estas demarcaciones para efectos legales y políticos. Y para mí eso es absolutamente trascendental. Porque lo otro es paja y aquellos que queremos salir del estatus colonial nunca vamos a poner, ¿verdad?, definir. Y los abogados y el sistema político y legal establece rayas todo el tiempo. Y en ocasiones habrá gente que quede fuera y que quede adentro. Y sociológicamente es mucho más difícil, ¿no? Porque tú no sabes. Pero en términos legales y políticos, alguna raya tiene que haber, porque si no, lo otro es inmanejable. No es un sistema en el que no se puede legislar, tocar ni organizar absolutamente nada, ¿no? Y un poco, ¿verdad?, en los países, independientemente de lo que en última instancia, ¿verdad?, hay unos criterios objetivos que se establecen con los que ella claramente cumple. Y yo creo que en última instancia, la pregunta filosófica, sociológica de cada cual se podrá contestar de manera un poco distinta, pero yo, ahí es donde yo creo que el sentido común pesa mucho, tanto de la persona que pretende representar a otros como de esas otras personas que se ven representadas. Y yo sí requiero un vínculo, ¿verdad? O como alguien que pertenece a una nación, pensaría que debe haber algún vínculo real con ese lugar, porque de lo contrario, pues, ¿verdad? Me parece que entonces, ¿qué estamos midiendo? Es la pregunta, porque entonces los eventos deportivos, ¿para qué? Porque a mí no me interesa traer a Michael Jordan a que me gane una medalla olímpica, si no tiene ningún... Porque no estás midiendo nada, porque si no podemos erradicar las competencias nacionales de todo tipo. Así que mi punto es que precisamente las naciones, como muchas otras cosas de nuestra vida, si bien hay, y yo quiero que haya unos criterios que permitan la mutabilidad y que cambien para que entonces no se enrede en un conservadurismo estúpido y extraño y en la xenofobia, tampoco es que puede ser cualquier cosa. Y ahí es donde la discusión que yo veo en las redes a mí a veces me parece que es estupidísima, porque es como una cosa como que chihichihai. Así que creo que en el análisis que, ¿verdad?, hemos tratado de hacer aquí, por lo menos brinde una perspectiva un poco más, no sé, en mi opinión, responsable y hasta obvia de lo que son estos asuntos, porque del mismo modo que yo no me enchismo, porque hay gente que decía, Luis Miguel es puertorriqueño por el amor de fucking Dios, entonces, o gente que se enchismaba, pero Carmelo Anthony no jugó por Puerto Rico, pero bueno, pues si jugaba por Puerto Rico, pues santo y bueno, y veremos, pero te vas a encojonarle que juegue por Estados Unidos un tipo que, o sea, que esto va para los dos lados. Uno no puede ser tan miope, en mi humilde opinión. Y nada,
Sí, pero si tú, si hablas de vínculos, pues contra Yasmín Camacho Guín, definitivamente los tiene. Definitivamente los tiene, o sea, no es ni siquiera la abuela, que lo podría hacer también y es válido y los tendría también. Digo, depende de cada cual y la crianza y y las circunstancias personales que, ¿verdad?, que son distintas entre personas. Pero contra que Yasmín Camacho sí tiene un vínculo real y muy cercano a través, por supuesto, que de su madre y su familia por parte de su madre, pues yo creo que eso sin lugar a duda, más allá de que ¿verdad?, sin quitarle que se nació y crió en Estados Unidos y que habla inglés más que español también y que a lo mejor, pero el vínculo lo tiene. Y yo creo que eso, ¿verdad?, no debemos ponerlo en duda. Me parece que en este caso es evidente. No sé.
Para colmo. ¿Tú crees que este mismo análisis se hace en cuanto a todos los atletas de todas las naciones? Es que te digo, porque como no tenemos una discusión real, porque a nadie le interesa analizar el asunto, sino criticar al otro. ¿Tú crees? Sobre todo Estados Unidos. Pero si la golfista, creo que la golfista o el golfista que ganó por Estados Unidos es de padre alemán, de yo no sé qué carajo, de esto alemán, yo no sé si ha vivido... Esto pasa todo el tiempo y pasa en todas las naciones, ¿no? Así que no hay por qué entonces ser tan, ¿verdad?, tan quisquilloso, si se quiere, en cuanto a este asunto, si ni siquiera se compara con el resto. Pero en última instancia, imagínate, una persona, este caso a mí no me parece ni tan borderline, porque de nuevo, independientemente de lo que usted crea como sociológicamente y todo lo demás, estamos hablando... no solo de alguien, ¿verdad?, que si usted tiene dudas en cuanto a si es puertorriqueño o no, ¿verdad?, cuya madre es puertorriqueña, o sea que esto lo venimos haciendo en Puerto Rico en tantos lugares, en tantos ámbitos del deporte, que el hecho de, sobre todo, traerlo a colación ahora cuando nos gana nuestra segunda medalla olímpica con mucho entusiasmo, con mucha... mano, con mucho ahínco y con mucho talento, una persona que con toda probabilidad puede establecer el récord mundial en el futuro y traernos mucha más gloria, pues me parece bastante injusto en estos momentos.
De acuerdo.
Y la pregunta para la buena pregunta que nos hizo Golbea, que qué pasaba si Yasmín Camacho Queen obtenía una medalla de oro y Mónica Puig participaba en las próximas Olimpiadas, está por verse. Lo preguntas hoy, todo el mundo va a decir Camacho Queen. Mónica Puig tiene 8 medallas para Puerto Rico, 4 de oro. Y no tiene que ver con su raza, ni con su inglés, ni con nada. Así que hold your horses. No, yo o las pongo a las dos, hay que
no
ver
es
si
tan
Mónica...
Fácil.
No es tan fácil, hay que ver si Mónica llega a las Olimpiadas, que es una pregunta genuina, ¿no? O la misma Yasmín. Y por mí, que se la den a las dos. Pero cójanlo con calma y háblenme de deportes, no de nada más al hacer ese análisis. Esta es la primera medalla que trae Yasmín Camacho Queen para Puerto Rico. Creo que tenía otra, pero a nivel no de adulto, sino under algo. No soy experto en eso tampoco. Pero el punto es que está en la cúspide y yo creo que puede seguir subiendo, así que estamos gozando.
Estamos gozando. Nuestra segunda medalla de vaya de.
Te fuiste. Te fuiste, pero está bien. Te fuiste y como no se escuchó nada, voy a aprovechar y vamos a despedirnos y vamos a traer a nuestro invitado.
Bueno, ahora sí, según adelantamos al inicio de este episodio, vamos a la segunda parte del programa y le damos la bienvenida a Gabriel Casal, que nos va a estar conversando sobre algunas cosas, sobre la asamblea de la JPIP que se va a llevar a cabo este próximo domingo y sobre la marcha No a la Estadidad que se lleva a cabo, si no me equivoco, y ya Gabriel nos dará detalles, el 15 de agosto, que también es domingo. Pero nada, Gabriel, gracias por estar aquí. Sabemos que estás ahí un poquito lejos y estás haciendo sacrificios para conectarte con nosotros en Radio Independencia hoy. Te damos la bienvenida. Nunca habías estado con nosotros. Qué bueno que hoy estás. Gabriel es miembro de la JPIP. Gabriel trabaja actualmente en la oficina de la senadora María de Lourdes Santiago. Y Gabriel, vamos a hablar de los detalles de la marcha y de la asamblea de la JPIP, pero quizás nos puedes hablar un poquito antes, pues, para que la gente sepa quién tú eres, además de ser miembro de la JPIP y de trabajar con María de Lourdes, pues háblanos como que un poquito de tu background, de quién tú eres, qué estudiaste, cómo entraste al PIB y cómo entraste a la oficina de María, y entonces luego pasamos a los dos temas principales que queremos tocar contigo.
Pues mil gracias, Adriana y Andrés. En verdad estoy muy honrado de ser parte del programa. He estado pendiente desde el principio, desde hace mucho, mucho tiempo.
Gracias.
Nada, mi nombre es Gabriel Casal. Yo fui estudiante en la UPI. Yo estudié en la UPI, me gradué en el 2019 de Ciencias Políticas. Yo cuando llegué a la UPI, eso del 2014-2015, rápido me integré al movimiento estudiantil, un poco más o menos al mismo tiempo a la juventud del PIB. Había mesa allí fuera de estudios generales y un compañero de la juventud. Nada, me habló un poco de qué hacía la juventud. La juventud en aquel momento éramos pocas personas. Yo creo que en Río Piedra activas éramos como tres o cuatro en un buen día. Y nada, me deseo. Volví ahí en la universidad, estuve un tiempo militando en el movimiento estudiantil a la par que la juventud del PIB. Estuve en ese proceso organizativo que acabó en la huelga estudiantil del 2017. En la huelga del 2017 estuve muy activo en el Centro de Comunicaciones Estudiantil, que era la rama comunicativa del movimiento estudiantil. Y nada, y he estado en distintos espacios. Colaborando en distintas organizaciones, haciendo trabajo primordialmente con el Partido Independentista Puertorriqueño y nada, el pasado febrero empecé a trabajar con María de Lourdes, tocó una variedad de temas, allí todo el mundo tiene que hacer de todo un poco, pero me especializo en algunos temas de la comunidad LGBTQIA+, algunos temas de género también toco y de todo lo que tenga que hacer. Recientemente, pues en la juventud estamos en un proceso organizativo tratando de establecer la mayor cantidad de comités de base por tanto municipio y por distrito, y en ese proceso organizativo de averiguar exactamente cómo es que queremos nutrir al partido y nutrir al país en general con lo que piensa nuestra generación política en general. Pero
Nítido.
siempre siempre desde el principio, desde el movimiento estudiantil, una de las discusiones que hemos tenido ha sido cómo la juventud particularmente ha sido atacada por muchas de las medidas de tanto el neoliberalismo y de las consecuencias de nuestra situación colonial. Y eso siento que ha sido un hilo conductor desde que comencé a militar y aprender a saber lo que eran espacios políticos hasta hoy en día, obviamente, con mi militancia con la juventud del PIB.
Y quiero que sepas que esto es algo que nosotros hemos dicho anteriormente, pero es cierto. Tu nombre, ¿verdad? Es uno de esos que hemos tenido pendiente, uff, desde que comenzó Radio Independencia por distintas razones, ¿verdad? Y siempre suelen, pero aquí, como esto es casi día a día, mira, hay que hablar de esto y hay que hablar de lo otro, no se había podido cuadrar, pero qué buena, ¿verdad? Creo que es una gran coyuntura, una buena oportunidad, porque con nosotros estuvo Alondra recientemente, ¿verdad? Miembro también de la JPIP, y hablamos de muchas cosas que estaba buscando la juventud, y creo que ya habíamos anticipado la Asamblea Nacional que se va a celebrar muy pronto y en la que nosotros vamos a estar por ahí también. Pero también está esta otra actividad. Háblanos, ¿de qué se trata la marcha que se va a realizar pronto?
Pues la marcha va a ser este 15, domingo 15 de agosto. Va a salir desde el frente del Normandy, allí en el Parque Luis Muñoz Rivera, hasta el Capitolio. Y es una marcha en contra de la estadidad. Y dos, para exigir la descolonización, que es la responsabilidad del Congreso estadounidense, de acuerdo a todo derecho humano. La marcha pues la compone una variedad de personas que exigen la descolonización bajo sus distintas definiciones, pero yo creo que es importante, y yo creo que es particularmente importante para la juventud, oponernos al proyecto de la estadidad, porque el proyecto de la estadidad es la etapa final de ese proyecto colonialista. Yo creo que es bien importante que como jóvenes nos opongamos a ese proyecto colonialista, porque es el empeoramiento y la culminación de lo que vivimos hoy mismo como colonia. Yo creo que por mucho tiempo el movimiento estadista y el PNP ha tratado de igualar la estadidad a un fin del coloniaje, cuando la realidad es que el coloniaje es mucho más complejo que una situación política y legal. El coloniaje es psicológico, es un proceso social, es un proceso económico, racial incluso, que tiene un montón de aspectos que el PNP y el movimiento estadista omiten. Y esto implica que cuando, si llegamos a ser Estado, que entiendo que nunca pasará, pero bajo esa propuesta estadista, seguiremos siendo colonizados dentro de Estados Unidos.
Bueno, Corillo, por estar grabando de forma remota, tuvimos muchos problemas técnicos. Nuestro invitado de hoy, según adelantamos en la introducción de este programa y acabamos de presentar, está en Vieques. Y la conexión no es la mejor del mundo, así que no pudimos grabar lo que íbamos a grabar. Como dijimos tantas veces que lo íbamos durante el programa, que íbamos a hablar de eso, ¿verdad? Que lo íbamos a tener aquí, los temas que íbamos a tocar. Tampoco es lo más fácil del mundo editar y que, ¿verdad?, el producto final quede lo más coherente ¿verdad?, del mundo. Así que estamos haciendo esta aclaración de que tuvimos que cortar la entrevista que comenzamos con Gabriel Casal, pero tiene él y ustedes nuestro compromiso de que la semana próxima vamos, ¿verdad?, a hacer todo lo posible de nuestro lado para que él esté con nosotros y vamos a tocar dos temas: la marcha, ¿verdad?, no a la estadidad, sí a la descolonización, que todavía no habría sucedido, o sea que eso estamos bien. Y íbamos a tocar también la Asamblea Nacional de la Juventud del Partido Independentista Puertorriqueño, que se celebra este fin de semana, y podemos ver cómo transcurrió esa asamblea la semana que viene. Así que perdonen el papelón, y si se quedaron con las ganas de escuchar a Gabriel, pues lo escucharán la semana que viene o, ¿verdad?, en algún otro momento. Así que nada, Adriana, esa es la que hay, no hay más nada.
Sí, antes no, pero antes de acabar este programa, que son cosas que pasan. No será ni la primera ni probablemente la última, ojalá sí.
Aunque el corillo, perdóname, el corillo va a escuchar el bono, pero está bien, cosas de la edición. Ustedes no saben cuándo grabamos cada parte.
Sí.
Ustedes pichean.
Pichean a esto, esto estuvo complicado, vamos a hacerle tripas corazones, pero lo importante antes de despedir este episodio es que sepan que este próximo domingo, próximo domingo 8 de agosto en San Lorenzo, la fraternidad, a las 10 a.m. va a ser la Asamblea Nacional de la JPIP. Quienes estén interesados pueden darse la vuelta por allá, ¿verdad? Se van a determinar muchas cosas importantes en torno a la organización y a los planes de futuro de la juventud del PIP, que está distribuida a lo largo y ancho de todo Puerto Rico. Así que ya saben, dense la vuelta, 10 a.m., San Lorenzo, la fraternidad, Andrés y yo, Si todo va como sucede, como se debe, vamos a estar allí presentes con un corillo más. Va a haber discusiones y determinaciones que se van a tomar importantes, pero también es importante que la vamos a pasar bien allí. Así que están invitadas todas y todos y todes, dense la vuelta por allá, San Lorenzo, la fraternidad 10 AM. Si tienen dudas, si quieren, va a haber sistemas de transportación, si están interesados en ver cómo va a ser la transportación, si se les hace difícil llegar, si no saben dónde es, si quieren más detalles, escríbanle a la Juventud PIB, que tiene un montón de cuentas de Twitter de los distintos municipios, ¿verdad? De los comités a través de municipios, así que pueden escribirle a cualquiera de ellos o a la cuenta de la JPIB Nacional en Facebook, en Twitter o a nosotros mismos y les podemos dar detalles, así que ya lo saben. El domingo, 10 AM, San Lorenzo.
Bueno, corillo, síganos para el bono.
Si te gusta todo lo relacionado a la cultura popular, pero quisieras que su análisis trascendiera la típica reseña de la semana, te invito a que escuches Desmenuzando. Cada mes, la artista Rosa Colón y este servidor Mario Alegre Femenías seleccionamos un tema relacionado al cine, los cómics, la televisión o la literatura y lo desmenuzamos a través de varios episodios, además de discutir los más recientes estrenos y noticias de cada medio. Suscríbete a Desmenuzando en tu app de podcast favorito.
Bueno, Adriana, un bonito. No sí, sé, dale, me intriga de cuál era el tema adicional del que tú querías hablar.
Sí, yo creo que tú hubieras preferido que yo no lo tocara, pero lo voy a tocar después que tú me cuentes cómo fue el primer día de escuela para Sofía Isabel.
Bueno, pues sí. Hoy era, ella estaba en la escuela, ¿verdad? Estuvo en la escuela, pero de forma remota por esta vaina de la pandemia. Y hoy era su primer día en forma física. Ahora le decimos presencial, pues presencial. Y obviamente teníamos muchas, muchas inquietudes. Estábamos histéricos porque nunca habíamos tenido, nunca la habíamos dejado con, como quien dice, extraños, ¿no? Nadie que no fuera familiar. Y pues teníamos miedo de cómo iba a reaccionar ella y cómo íbamos a reaccionar nosotros. Yo, de hecho, esta semana, que ella estaba entusiasmada por la escuela, pero esta semana me dijo que no quería ir a la escuela, que estaba asustada, que no quería, que ella renunciaba. Me pasé diciendo que yo renuncio.
Yo quiero que sepa, la gente que nos está escuchando, que Sofi tiene 4 años de edad.
4 años de edad, sí.
Eso, cuatro pa veinte.
Cuatro, sí. Y pero nada, entonces, me levanté súper temprano porque ahora pues tenemos que dejarla bien temprano en la escuela. Tomé el tiempo de que me toma de casa a la escuela, que tenía miedo al respecto, pero no, en 10 minutitos estuve allí, 9 minutos estuve allí. No fue un factor, resultó que fuimos los primeros en llegar. Y está nítido porque el pana más viejo que yo tengo, no el más viejo, sino el que conozco desde hace más tiempo. Yo lo conocí cuando tenía la edad de Sophie, en pre-kindle, tenía como 3 años. Pues tiene a su nena en el mismo salón, o sea que empezó en la escuela hoy también, o sea que estuvo nítido. Y saludos a ellos. Y pues, ¿qué pasó? Entramos allí, ya nosotros ahí como con un taco, pero la nena cool and calm. Ella estaba súper, súper cool.
Y ustedes van tripeando y Sophie loca por quedarse allí jangueando en el salón.
Claro, y es una mierda porque, o sea, lleva a tu nena por primera vez a esa escuela y entonces está la pendeja del COVID. Nos dejaron, a modo de excepción, ¿verdad? Pudimos llevarla al salón, o sea, no a nosotros, sino hicieron la excepción hoy en la escuela, qué sé yo. Y después no va a poder entrar nadie, pero entonces está todo el protocolo, está la jodienda para limpiarse, todo, ¿verdad? Y uno dice, coño, mano, ¿qué va a trip empezar así? O sea, entramos al salón, conocí a la maestra, le tomamos las fotos, por supuesto, le tomamos fotos en casa, le tomamos fotos allí, vimos el área, conoció a, ¿verdad? Otro nene que estaba allí. Y yo ahí, pues ya, cuando más o menos como que, pues mira, padres, se están llegando los demás, como que arranquen. pues yo la miraba así, como que esperando que ella se atacara, como que me mirara así, como que papi, no me dejes traicionero.
Y ella no miraba, ella ni miraba. Ella no se había dado cuenta si estaban ustedes ahí o no todavía.
Y nosotros ahí como que, Sofi, nos vamos. Y ella, adiós. Normal. Súper cool.
Esa es la mejor manera.
Sí, chacho, súper contento. Entonces, nada, cuando Aura la buscó hoy, y cuando la buscó, ella fascinada, súper contenta, le dice, mamá, pero ya. Y dice, sí, ya, era, ¿verdad? Poco tiempo, tantas horas. Y dice, no, mamá, pero yo quiero quedarme. Entonces están en el carro y le dice, mamá, vira. Y déjame un ratito más. Así que, Victoria, a Sophie le encantó su primer día de clase. Y no lloré tanto. Así. No lloré.
¿Y tú cómo lo trabajaron? O sea, me imagino que cuando vieron su reacción de que ella estaba tranquila, ustedes se tranquilizaron.
Sí, súper pompeado, sí. Me gusta que le guste, que esté pompeado. Ahora cuando acabe aquí voy a preguntarle más cómo le fue y eso.
Curiosidad.
Así que súper. Ese fue el primer día. Tengo una hija en escuela ya. Está desde hace un año, pero obviamente ahora shit got real. Esperemos
¿cómo
que
te
no
sentiste? ¿Cómo te sentiste siendo tú el papá que llevaba a la hija al primer día de clase, Andrés? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo
pues como de 700 años, más o menos.
Sí, me lo puedo imaginar.
Más o menos. Me dio como flashback, tú sabes. ¿Te acuerdas? La peste a goma.
A goma y a crayola.
A crayola, sí. Pero nada, una escuela Montessori super cool. Así que estamos gozando.
Qué bueno. Qué bueno.
Y nada,
bueno,
pues dejamos ahí entonces. Se acabó el bono, presumo. Ya sé de qué vas a hablar.
Ya sabes de lo que voy a hablar.
¿De qué vas a hablar?
¿Qué pasó con Messi? Hacer? El Fútbol Club Barcelona le dice adiós a Lionel Messi.
Lionel Andrés
Messi. ¿Qué piensas?
Eso dices tú y eso dice La Porta y eso dice el Barça.
Eso dice el Barça, no digo yo.
Yo todavía, cuando suceda, al final... no esté finiquitado, denial. No sé. Dime que estoy en denial, no sé, pero puede que sea un truquito de la liga. Pues nada.
Y hasta que tú no lo veas con otra camisa, tú tienes esperanza de que esa noticia no sea así.
Así
es.
La
pregunta es, si Messi se va del Barça, ¿tú vas a seguir siendo un fanático de Barça o te vas a hacer fanático del equipo al que vaya Messi?
Mi equipo es los Cangrejeros de Santurce. Yo soy de Santurce. No es que yo no saco mis colores. Ahora digo yo soy la que soy. Pero me gusta. No. Me gusta el Barcelona y seguiré probablemente. No tengo por qué. O sea, yo no tengo mucho problema con el vanguagoneo cuando no es tu equipo. De nuevo, yo soy Cangrejero de Santurce. El NBA, todo el mundo me jode. Tú siempre le vas a este, yo le voy al underdog. El caso de Barcelona es particular porque, pues, tengo amigos catalanes, la cuestión, he estado allí, la cuestión política juega un rol. Además, un equipazo, ciertamente, y con Messi. Le seguiré yendo a Barcelona, seguramente, pero, de nuevo, puñeta, tampoco... También probablemente le iré a donde esté Messi. No quiero que se vaya al PSG ni nada de eso. Yo quiero que se quede en Barcelona y que esto sea como una ficha, un juego que tienen para presionar a la liga, que joda con lo del salary cap.
¿Por qué? Haga, ¿no? O sea, ¿por qué tú quieres que se meta? ¿Cuál es el...?
Bueno, porque es bonito para empezar. El Barça es un equipo, aunque las cosas han cambiado, pero dentro de ese, que es a fuerza de billete todo, y sí, no lo estoy negando, el Barça también. Uno, me encantaba el concepto de la Masía y cuando eran Iniesta, Xavi, Messi, todos esos jugadores... cultivados porque te lo llevas a los 13 años de Argentina porque eres multimillonario, tampoco soy iluso, ¿no? Pero los traes de allá y haces con... eso está bonito. Es un equipo especial, es un jugador especial y me gusta. Pero aparte de eso, la idea de que un... Coño, espérate, que estoy como clipping. La idea de que un atleta de ese calibre en el fútbol, sobre todo, ¿verdad? En esta era, pueda estar toda su carrera con un solo equipo. A mí me gusta, una cuestión además de lealtad, aunque esto es un negocio, pero me gusta, creo que, ¿verdad? Además de que quiero verlo ahí. Igual que Kobe, que estuvo 20 años con los Lakers, raro, rarísimo. Mira lo que hace LeBron, que ahora digo yo, aguanta en presión, no es hate, es realidad. Se va de aquí, de para allá, que es normal, es un negocio, pero se va a equipos montados. No sé, es bonito, estaría cool y obviamente él tiene un apego con ese... Ahora digo yo, Messi es argentino, nacido y criado y todo ese tipo allá, pero lleva gran parte de su vida en España, ¿verdad? En Cataluña particularmente, en Cataluña, su vida allá, todos esos vínculos, Cataluña. Todos esos lazos, imagínate. Así que no quisiera verlo en otro uniforme, tú sabes, me gustaría que acabara su carrera ahí, pero si se va a ir, que se reúna con Pep Guardiola en el Manchester City... Porque no creo que se vaya para Boca. Digo, estaría nítido que se... No para Boca, él es de Rosario. Creo que es Newell's, algo.
¿Te imaginas que se vaya a la MLS?
¿La MLS? Que eso hace mucho cohete explotado. Él no es un cohete explotado.
Sí, pero todavía le falta para eso, yo creo.
Sí, hombre, que no haga eso. Yo hablo y miro para todos lados porque estoy jugando con el audio. Pero anyways. Sí, que no haga eso. A mí me atrevería a verlo en Argentina. Eso no creo que vaya a pasar, pero... O sea, Maradona y mucha gente jugó en esos equipos y eran otras ligas, eran otros tiempos. lo hemos hablado en el programa, no, el tiempo para eso, tiene tiempo. Pero Messi sí puede irse para el City, si Guardiola logra que eso aparezca. Yo no sé cuántos equipos del mundo tienen el capital, tienen el dinero para... Que es parte del problema.
Sí.
Entendían que estaba quebrando el equipo y la competitividad.
Sí, lo que habla, todo el mundo habla del PSG, parece que ahí el PSG tiene billete.
Y ay, con Neymar y tanto lloriqueo y tan puerquito que fue Neymar.
¿Por qué?
Bueno, no sé. Me gusta el Barça, no sé, tampoco. Yo no me voy a dejar mucho con eso. Es un business, tú sabes. Tampoco...
Sí, carajo. pero tú sabes que yo estaba aquí, estaba en el apartamento y le dije a Jorge, mira, que Messi se va del Barça. Y Jorge, ah, sí, me imagino. Cuando vea el contrato y yo que es un tuit
de... ¿Te dijo lo mismo que yo?
Cuando vea el contrato y yo que es un tuit de Barça. ¿Cómo? ¿Qué?
Es que está raro porque ellos anunciaron hace una semana o dos que habían llegado a un acuerdo. Y entonces, incluso el comunicado de prensa es parco, y, ¿sabes? Sí. Injusto por demás.
Problema, o sea, bocho. Algo económico y de...
Es como si la liga lo hubiera, como si violara alguna disposición de la liga. Es como echándole la culpa a la liga y pues es por algo que tiene que ver con el salary cap, algo así. Y, o sea, que por eso parece una ficha de presión, porque ya perdieron a Cristiano Ronaldo como figura en la liga española. Pero Messi, o sea, aquí hay unos intereses económicos que van más allá de Barcelona y Lionel Messi. Presidente del Getafe, creo que fue, de otros equipos, dijeron como que sí, tienes que volar la regla para el carajo. Así que esta gente opera en otros niveles. Entonces, el hecho de que el equipo y él hayan llegado a un acuerdo en que supuestamente le iba a cobrar, dijo un compañero de trabajo, como 50% menos, desconozco francamente, de salario, pero cogió un pay cut. A pesar de que la noticia ahora sugiere que él le estaba empujando mucho para que hicieran esto, lo otro... Pues dice que había un interés, ¿sabes? Y yo creo que claramente las partes estaban más que dispuestas a tratar de concretar ese acuerdo. Entonces, el hecho de que como que parezca que es por terceros, pues llama la atención. No sé.
Está por verse. Está ahí.
Y en un momento que ganó la Copa América, como que, pues, una pena. Si el Barcelona y Messi no tienen esperanza, ¿qué pasa del resto de nosotros? ¿Sabes? ¿Qué esperanza vamos a tener nosotros los mortales? Nuestras relaciones sentimentales y políticas y profesionales. Si Messi y el Barcelona, ¿sabes? Rompen lazo.
De esa manera.
No, el mundo está... ¿Sabes? Eso no está bien para el mundo. El mundo es un mundo más bonito si Lionel Andrés Messi juega con la camisa, camiseta blaugrana. Así que nada.
Bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Es algo que salió hoy. Es última hora, así que vamos, me imagino
estás
que...
Estás bien moldía. Estás más moldía que Gigi.
Todo el mundo está esperando que hable.
Estás salivando más, o sea, por esa noticia que por tú.
Los compañeros de equipo no han dicho nada. Se ha dicho poco, o sea, o nada más allá del comunicado de ese comunicado de prensa, que eran como dos párrafos. No, de verdad, yo lo hago por chavarte a ti y a la gente que son fanáticos de, o súper ultra fanáticos de Messi, pero yeah,
pa tanto.
Tú sabes que eso a mí no me...
Ni te va ni te viene, embustera.
No mucho, en verdad que no, o sea, no, me gusta la curiosidad, me gusta el chisme, me gusta lo que está pasando, pero...
Bueno. Ay, pues ¿qué nada, pasa? Está bueno. Nada, Corillo, hasta la próxima, gracias por estar con nosotros todo este rato, que fue bueno. Sí, teníamos más cosas que pasaron de índole política en las Olimpiadas. El cubano haciendo referencias a la revolución.
Pero estamos bien porque las Olimpiadas no se han acabado y probablemente en el próximo programa de Radio Independencia tengamos tiempo para meterle
ya lo dañé.
Más cariño a eso.
No. Bueno, Corillo, sí, hasta la próxima.
Lo guardamos para la próxima. Dale, chao.
Peace. Eso es todo por hoy, esperamos que les haya gustado el programa. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su aplicación de podcast favorita y YouTube. Y síganos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al día.